las bandejas situadas en la entrada.
Atención, mantengan el orden.
No tiene de qué preocuparse.
No salgan del camino indicado.
Si desea preocuparse, usted puede elegir entre alguna de nuestras opciones disponibles.
Atención,
no dude.
Mantengan el orden.
Haga como todo el mundo.
Siéntese y disfrute del espectáculo.
Estáis entrando al laboratorio donde entre pipetas, tubos de ensayo y probetas mezclamos ideas dejando que exploten para colocarlas.
Bienvenidas a Ladran Luego Cabalgamos en Radio Almenara 106.7 de la FM o www.radioalmenara.net.
Tierras de España, las grandes, las solas, desiertas llanuras. Galopa caballo Cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, a galopar, hasta enterrarnos en el mar. A galopar, a galopar, hasta enterrarnos en el mar. A corazón suenan, suenan, resuenan las tierras de España en la cerradura. Galopa caballo Cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, a galopar, hasta enterrarnos en el mar.
Bueno, bienvenidos, bienvenidas un sábado más a la 106.7, a Radio Almenara, y en especial a Ladran Luego Cabalgamos, este espacio educativo que hoy cumple su séptima edición. Muy buenos días, Vane.
Muy buenos días, Elías, ¿qué tal?
Bien, un sábado más, aquí sentados. Cuéntanos, cuéntanos un poquillo de qué va a tratar este programa de hoy.
Pues hoy vamos a hablar de algo tan especial como la educación especial. Y en concreto sobre este tema vamos a ver cómo se vive la educación especial. Para ello hemos traído alumnado, que van a ser Bárbara y Miguel, que ahora se van a presentar. Un profesorado, que es Javier. Y familia, que es Ángel. ¿Qué más vamos a ver de educación especial? Vamos a ver cómo se organizan centros ocupacionales, que es donde suele terminar gente se ha iniciado en un colegio de educación especial. Vamos a ver cómo se financian estos centros, cómo es su funcionamiento interno. Y vamos a ver talleres concretos, como puede ser el psicoballet, que nos va a explicar Javier un poquito más en detalle, para qué sirve, cómo han llegado a estas técnicas, qué consiguen. Y bueno, pues bienvenidos Bárbara y Miguel. Os presentáis un poquillo, nos contáis.
Pues bueno, yo soy Miguel y bueno, mi compañera es Bárbara. Y vemos la Fundación APA y para hablar un poco de la radio aquí. Y bueno, un poquito de todo.
¿Cuántos años tienes, Miguel?
Pues yo tengo ya 29, casi 30, porque es que en febrero tengo cumpleaños, o sea que
ya
me queda poquito para 30.
¿Y tú qué tal, Bárbara? Bienvenida.
Pues yo muy bien.
Cuéntanos un poquillo, ¿también estás en la Fundación APAI?
Sí, estoy trabajando allí y me gusta trabajar con mis compañeras.
Bienvenido, Javier.
Hola, buenas tardes.
¿Tú a qué te dedicas? Cuéntanos un poquito.
Bueno, yo soy trabajo en la Facultad de Educación y, bueno, de alguna manera, pues yo doy clases de psicología, sobre todo especializadas en educación especial, en bases psicológicas de la educación especial. Y, bueno, ahí estamos un poco formando, no como especialidad, pero sí como parte de todos los grados de infantil, de primaria, de educación social, dando la parte, de alguna manera, lo que es las bases psicológicas de las personas con discapacidad intelectual, física y o sensorial.
Eso queríamos hablar también un poco a lo largo del programa. ¿qué contenidos tiene el currículum de una persona que mañana va a trabajar con educación especial? Luego ya nos vas contando un poquillo. Vale. Y bienvenido, Ángel.
Buenos días.
Ángel es el padre de Bárbara y además es el presidente de la Fundación APAI. Y nos va a contar luego un poquito cómo, cuál fue el proceso de cómo de un colegio que era María Montessori se genera una asociación que a día de hoy es la Fundación APAI en San Sebastián de los Reyes, que da cobijo y prepara laboralmente y hace una cobertura para que pueda trabajar personas con discapacidad y entre ellos tu hija.
Así es, así es. Ahí estamos en la lucha.
Bueno, pues Bárbara y Miguel, nos contáis un poquillo, ¿cómo fue vuestro proceso escolar?
Pues, bueno, yo he hecho el colegio como mucha gente y como casi todos, ¿sabes? Pero que no acabé en terminar el colegio por la, bueno, por lo que me ha pasado en la vida, ¿sabes? Porque que yo tuve una parada cardíaca a los 14 años y luego... bueno, he estado 3 semanas en coma y claro, después de esto, pues, estuve mucho tiempo en casa, aburrido, esto, lo otro, ¿no? Y empecé a trabajar, ¿sabes? Pero luego, cuando he visto que casi de todos los trabajos me estaban como rechazándome, de, bueno, echándome, pues, encontré la Fundación APAI, que ahí es donde sigo y es donde me encuentro bien y a gusto y... Bueno, es lo mejor para mí, ¿sabes? Porque es que con Fundación APAI no hay ninguna. En el mundo entero es la mejor.
Tú, Miguel, cuando ibas al colegio, tú dejaste de estudiar a los 14 años.
Sí.
Por la parada que te dio y el coma que siguió. ¿Y por qué no continuaste el colegio?
Pues porque... Bueno, porque que me dio mucha depresión a mí, ¿sabes? Cuando me ha pasado esto, ¿sabes? Y tenía que aprender todo de nuevo. Hablar en dos idiomas, porque es que yo como he nacido en Polonia, y todo esto, pues claro, he venido aquí a España y, bueno, estuve en España aprendiendo el castellano y de todo, y claro, y como estuve mucho tiempo en casa, pues claro... Es que en casa no hacía nada y empecé con los como escuelas taller, ¿sabes? Pero se me acabó el periodo este de escolarización. Entonces, claro, empecé luego a trabajar, ¿sabes? Y luego me fui a las empresas, pero como veía que en la mayoría de ellas me estaban como rechazándome, porque es que como decían que como yo tenía un 33 y, o no sé qué, ¿sabes? Entonces, claro, me rechaza en todas las empresas, ¿sabes? Entonces, claro, yo como hacía con mi padre, trabajaba de, bueno, ayudante de albañil, pues claro, estuvimos trabajando en una casa de unos profesores que ellos hablaron de APAI. Entonces, claro, y ahí es donde fue toda la historia, ¿sabes? Que mi padre llama a APAI y todo esto, ¿sabes? Uh-huh. Entonces yo empecé en APAI en Escuela Taller. Y como han visto también en APAI que yo ya he hecho, los años de la Escuela Taller, y como era otro grupo, que también estaban en APAI, que era ya los trabajadores con normales y corrientes, que era un grupo que era Arte APAI, pues claro, me entré en este grupo, ¿sabes? Cambié un poco de sistema, bueno... No era como la escuela taller, ¿sabes? Es que era como más exigente, ¿sabes? Pero que, bueno, APAI me gusta siempre, ¿sabes? Porque es que como APAI no hay en ningún sitio, ¿sabes?
¿Y tú, Bárbara, qué recuerdas del cole?
Yo en el colegio, pues que fui al colegio María Montessori y me trataban bien y no tenía ningún problema.
El Colegio María Montessori era un colegio donde el alumnado era personas con discapacidad y personas que no tenían discapacidad.
Sí.
¿Eso a ti te reconfortaba o...?
No, estoy bien a gusto en el colegio ese y aprendí muchas cosas, como el lenguaje, en matemáticas, en ciencias sociales y...
¿Tú, Bárbara, sí tienes el graduado escolar?
Sí.
Y además del grado de escolar, ¿qué os enseñaron? ¿Qué titulaciones desarrollasteis en el María Montessori?
Hacía jardinería y hacía esto...
¿Cómo se llama? ¿Se llama hostelería o restauración?
Hostelería.
Hostelería. Que eso luego te supuso poder encontrar trabajo también.
Uh-huh. O sea, tengo el carnet de manipuladora.
De alimentos.
Sí.
No de personas. No, es que algunos tienen ese carnet, ¿eh?
Algunos. Por ejemplo, Eva tiene uno, Alex también, yo también. Algunos compañeros que tengamos el carnet manipuladora.
Muy bien. Pues cuéntanos, Ángel, un poquillo, ¿cómo fue el proceso? Porque Bárbara, que es tu hija, estuvo en ese cole de María Montessori y el cole tenía un fin.
Sí, como todos los chavales, cuando cumplen los 14 años, en aquella época, pues tenían que salir del colegio, no había ya más enseñanza ni más nada. Consiguieron el graduado escolar, que era el mínimo al que podían acceder, y a partir de ahí pues nos encontramos con la problemática de ¿qué hacemos con nuestros hijos? ¿Dónde vamos? Entonces nos reunimos una serie de padres, 7 en aquella época creo que éramos, 8, y decidimos hacer una asociación con 2 de los maestros o profesores que teníamos en María Montessori. Ellos cogieron la idea y lo han llevado hasta hace 2 años que decidieron ya dejar el proyecto, y de ahí pasamos a hacer la asociación, como bien te he dicho, y con el tiempo, por motivos claramente económicos, porque no es lo mismo hablar de una asociación que de una fundación, recibe muchas más ayudas. Entonces, ahora ya es otra cosa, pero entonces sí se recibían muchas más ayudas a una fundación que a una, porque al hacer la fundación el ánimo de lucro no existe. Todo lo que nosotros hemos conseguido en estos 12 años al final no es para nosotros ni para nadie del patronato, que fundamentalmente somos los que dirigimos el centro, junto con el director, claro, que fue nombrado en su día. Y en caso de que esto, por el motivo que fuera, se fuera al garete, el patronato de fundaciones se quedaría con todo con el proyecto, con los chavales, con el edificio y con todo. O sea que, y eso ha sido la trayectoria, los pasos que se han ido dando hasta llegar a donde hemos llegado.
¿Y otras personas que no tienen ese apoyo familiar, por lo que sea? A lo mejor los padres y las madres no pueden absorber todo el proceso educativo de sus hijos. ¿Qué ocurre cuando una persona con discapacidad termina a los 14 años la parte obligatoria educativa?
Pues yo creo que tiene solamente la única salida buena es que encontrar un tema de una fundación o de una asociación. El 90% de los padres buscamos eso, buscamos las asociaciones y las fundaciones para poder sacar adelante a nuestros hijos. Hay infinidad de ellas, quizá a lo mejor más de lo normal, pero es la única salida que tienen nuestros hijos al mercado laboral. Las escuelas taller primero y luego los centros ocupacionales. Hay chavales, nosotros trabajamos en ello para poderlos reinsertar, y hemos conseguido pues 4 o 6 chicos que han estado con nosotros durante muchos años, el que están colocados en MediaMar, en IKEA, en algunos centros de por allí de San Sebastián de Valle, están trabajando normalmente. Pero es muy difícil. Las empresas no están por la labor, porque estos chicos todos ellos necesitan una persona que constantemente esté poco menos, exacto, acompañando o pendiente de ellos para que no haya...
¿Qué ocurre, Ángel, para que los familiares tengáis que recurrir a fundaciones, a colectivos? ¿Qué ocurre dentro del sistema educativo formal para que las familias tengan que recurrir a algo exterior, ¿no?, del sistema educativo? ¿Hay una integración real?
ocurrir no ocurre nada, que está el sistema, está como está y no hay, y no hay más solución. El colegio se acaba y se acaba. Y lo mismo que un chaval pasa de normal, con normal entre comillas, pasa a hacer el bachiller o los estudios de universidad, nuestros hijos tienen que buscarse la vida de otra manera. Es eso, las escuelas taller y los centros especiales de empleo, porque no hay otra salida, no hay otra salida.
¿Y cómo veis esa integración que se da antes de esos 14, 16 años en los colegios formales, ¿no?
¿Cómo veis la experiencia? Yo te puedo contar la experiencia nuestra. La experiencia nuestra fue muy buena porque el colegio María Montessori al que iban nuestros hijos, no, porque no todos los María Montessori, aunque existen varios en Madrid, no todos llevaban la educación de María Montessori. Este sí la cumplía a rajatabla y las vivencias de los chicos han sido maravillosas, o sea, y una ayuda brutal para poder estar como están nuestros jóvenes, que ahora son jóvenes, pero que entonces eran niños, para poder haber llegado a donde han llegado. No te puedo hablar de otras experiencias porque las desconozco. De oídas, pues te cuentan de todo, porque es muy difícil en la enseñanza. Este era un colegio privado. El colegio privado no tiene nada que ver con el colegio público. Son otras formas de ver las cosas, tienen otras, no sé, otras miras, y yo no sé cómo funciona en sí la enseñanza pública de la privada.
¿Tú, Javier, podrías hacernos un acercamiento a la diferencia en el trabajo en educación social entre lo público y lo privado?
Bueno, yo no trabajo directamente en lo que son no he trabajado en centros de enseñanza primaria, ¿no? En esos, hasta esos 14 años y los centros ocupacionales. Yo al respecto creo que bueno, que como todo es mejorable y todo tiene sus peros, ¿no? Pero yo creo que a mi parecer creo que hay un esfuerzo, ¿no? O al menos lo ha habido, por parte de la administración pública, porque yo conozco más la administración pública que la privada, ¿no? Lo que son los centros privados de formación, bueno, no los conozco demasiado, entonces tampoco quiero hablar. Pero yo creo que sí que ha habido un esfuerzo, al menos a mi parecer, por parte de las administraciones para tratar de dar cobertura a la mayor parte de las necesidades de todos los chavales, de todas las personas con discapacidad, independientemente de la discapacidad que tengan. Y bueno, el sistema está como está, ¿no? Y nada es perfecto, ¿no? Pero bueno, yo sí que conozco chavales que, bueno, han salido adelante, que se les ha hecho una buena formación, que han encontrado trabajo y que, bueno, creo que, insisto, no se da respuesta a todo, ¿no? Pero creo que ha habido un esfuerzo, ¿eh? Ahora mismo la cosa está como está, ¿no? Está bastante turbulenta y no sé cómo tirarla para adelante, pero sí que en los últimos 5 o 6 años, los últimos 10, 15 años sí que ha habido un esfuerzo importante. Y bueno, en realidad yo creo que hay muchos chavales que han salido adelante y que tienen su trabajo y que bueno, habrá empresas que son reticentes a contratar a gente con discapacidad y otras, bueno, sí que hacen un esfuerzo. O sea, a mí me parece, creo que hombre, en España, desde luego, en los últimos, hace 20 años, no tiene nada que ver con lo que es ahora,
no, claro.
Evidentemente. Y ahora mismo, bueno, en cuanto, por ejemplo, a talleres ocupacionales, también depende mucho de las comunidades autónomas, ¿eh? Yo he visto talleres ocupacionales en diferentes comunidades autónomas que tampoco quiero particularizar, y la verdad es que yo me he quedado impresionado del trabajo que hacen y del esfuerzo que hay, sobre todo por parte de los profesionales que trabajan dentro de los centros ocupacionales. Ahí sí, la administración, bueno, pues cada partido político, cada gobierno hace un esfuerzo mayor o menor, pero sí que es importante recalcar, al menos sí que creo que es importante recalcar, sobre todo el esfuerzo que se hace dentro de los propios centros y sobre todo por parte de los profesionales que trabajamos directamente con ellos.
Claro, porque sois profesionales y familias las que sacáis adelante y dais forma a las fundaciones y a estos centros.
Sí, sí, está claro que esto es... por parte de los profesionales, indiscutiblemente tiene que haber una implicación muy alta y la hay, de hecho yo, todas las personas que he conocido dentro de nuestra asociación o fundación han tenido una implicación brutal y son los que sacan a nuestros chicos adelante, eso no cabe la menor duda.
Bárbara y Miguel, ¿qué tal esos profesionales?
Para mí son los mejores.
¿Tú, Miguel?
Otros mejores que los que tengo ahora, no sé, no hay en ningún sitio, yo creo.
¿Cómo detectáis que una persona es buena en su trabajo cuando trabaja en educación especial? Porque una persona...
Pues yo creo que primero es el trato, cómo tratan a las personas y cuando intentan ayudar y esto, ¿sabes? Que es, se ve y se nota y sé que es para bien. Bueno, para bien mío y para bien para todos nosotros, ¿sabes? Que los que tenemos la discapacidad intelectual y todo esto, porque es que es un... Bueno, yo creo que es lo mejor que hay, ¿sabes? Porque para mí es un trabajo muy bueno el que tengo ahora. Y yo sé que en un trabajo normal y corriente no pudiera hacer lo que estoy haciendo ahora, ¿sabes? Porque, bueno, lo veo muy distinto, ¿sabes? Un trabajo normal y corriente al que estoy realizando ahora.
Bárbara, Miguel, ¿vosotros pensáis que sin el acompañamiento de esos profesionales vuestro día a día sería distinto? Es decir, Bárbara, los profesionales que trabajan en APAI, si en algún momento los retiramos, ¿APAI seguiría?
No.
O sea, hay una necesidad de gente que sepa trabajar con educación especial.
Sí.
¿Y tú cómo sabes que una persona es buena o mala trabajando? ¿Que es un buen profesional o no?
Que no sé qué decir.
Puede ser el trato que hablaba Miguel antes, el trato que recibes cada mañana cuando entras y...
O sea, entro y firmo y luego después me cambio y...
Eso, cuéntanos un poquillo, a ver, ¿cómo funcionáis en APAI? ¿Qué hacéis? ¿Cuál
pues
es vuestro día a día?
Nosotros entramos, después firmamos y nos cambiamos y luego ya ahí ya hacemos todas las tareas que tengamos.
¿Y que, en qué está especializada APAI? Porque APAI es especialista.
Pues APAI sería, pues, que hacemos esto papel reciclado y artesanal.
Ajá.
Y bueno, también les enseñamos a los colegios que vienen a hacer papel reciclado también. Y le enseñamos una aula de didáctica, que una exposición que sería de la historia del papel hasta los instrumentos básicos.
Ah, o sea que pasáis a ser profesores y profesoras de esos coles que van a ver cómo se hace el papel en APAI.
Sí, pero también hay un vídeo y otra parte, que hay un vídeo que nos explica cómo se hace el papel con los trapos viejos antiguamente, que se ve más o menos en el siglo XVIII, de Capella de Barcelona. Que hemos ido una vez, a la capella hace una vez, y ha sido una experiencia muy bonita.
Ajá. ¿Y tú qué tal, Miguel, eso de ser profesor, de repente?
Buah, pues muy muy raro un poco, ¿sabes? Porque es que nunca he pensado que pudiera llegar a lo que llega ahora.
Ajá.
¿Sabes? Porque es que nunca he pensado que yo pudiera enseñar a los niños pequeños o los adolescentes a hacer papel, ¿sabes? Y es que es una cosa que... Qué muy bonita.
¿Qué sensación te da cuando ves a esos niños
no
aprendiendo?
No sé, es muy bueno. O sea, me siento feliz, o sea, cuando lo hago. Uh-huh. ¿Sabes? Me siento, no sé, muy bien.
Especial.
Bueno, especial no, pero bien. ¿Sabes? Como una persona normal y corriente y... No sé, porque es que esto es a lo que quiero llegar yo, porque es que una persona...
Capaz de enseñar y que aprendan,
claro,
demostrar.
Muy bien, claro.
Muy bien. Ángel, cuéntanos un poquito esa estructura jerárquica de las fundaciones.
Bueno, en nuestro caso es un patronato que en el cual somos 7 personas, las que hay un presidente y 6 patronos más, un vicepresidente, un secretario. Y es donde se toman las decisiones. A partir de ahí está el director del centro, que es el que pone a los técnicos en fin, los horarios, en colaboración con los técnicos, porque los técnicos son los que al final tienen que saber en cuánto tiempo tienen para cada cosa. Para el aula didáctica se sabe que son 2 horas y media, por ejemplo, diarias, cuando desde que llegan los chicos hasta que se van. Eso es lo que dura el aula didáctica, que es donde ellos son los maravillosos profesores. Y luego, dentro de eso, nos dedicamos más que otra cosa a prepararlos para el mundo laboral. Uh-huh. Es nuestra idea principal, es esa, conseguir el más número posible de jóvenes que puedan salir al exterior a ganarse la vida lo más preparado posible. Te repito, es muy difícil. Hay empresas muy sensibilizadas con estos temas, y de verdad, pero todavía es muy difícil. Tenemos mucho campo por recorrer, mucho, mucho, mucho campo. Estoy totalmente de acuerdo con el profesor en que los profesores, los psicólogos, que normalmente son psicólogos o pedagogos o demás, que están trabajando en los centros, se dejan la piel constantemente, y eso ha sido el gran avance de la enseñanza del discapacitado. Uh-huh. Hoy por hoy.
Bárbara, dice Ángel que el director es el que dice lo que hay que hacer con los técnicos, pero si tú no estás de acuerdo, ¿tienes algún espacio donde decir no estoy de acuerdo con esto? ¿Hay algunas asambleas?
Sí.
Muy bien, ¿y qué hacéis en las asambleas?
Pues lo que hacemos en las asambleas, pues hablamos sobre las críticas, a veces nos felicitamos, y muchas cosas que contamos en asambleas.
¿Son todas las semanas?
Son todos los viernes.
Ah, para irse a casa tranquila.
Sí, para irme bien, para estar tranquila, y bueno.
Lo que teníamos que hacer, en todos los trabajos, todo.
Es que es
así. Y así nos iríamos un poquito más contentos para casa.
Y cada persona expresa lo que en ese momento cree conveniente.
Sí, lo que se siente un poco bien o un poco mal. Uh-huh.
¿Tenéis capacidad de decisión entonces en APAI?
Sí, de decisión sí. Uh-huh. Tenemos. Tenemos la decisión para, bueno, decidir, pero no es decisiones de, no sé, como que yo voy a hacer esto, ¿sabes? Pues yo puedo decir que yo voy a hacer esto, ¿sabes? Pero no puedo decir que él haga lo otro, ¿sabes? Es que es muy complicado en explicarlo.
Si, por ejemplo, en esas asambleas tomáis decisiones técnicas de si hacer compras...
Sí, pero las compras hacemos los martes y los jueves, y en las compras hay 2 personas que son, bueno, encargadas de comprar, de mirar lo que hay que comprar y todo un poco, ¿sabes? Porque es que, claro, es que las que compran, pues es que tienen que saber lo que hay y lo que no hay, ¿sabes? Y tienen que saber cuánto dinero tienen que llevar, que tienen que saber, ¿sabes? Ir bien por la calle, ¿sabes? Sin... Bueno, ir bien por la calle. Uh-huh.
Bueno. ¿Tú, Bárbara, nos querías decir algo?
No.
Vale. Vale.
Yo quería preguntar, más dirigido hacia Javi. Decía Vane hacia Miguel lo de que os sentíais de forma especial, ¿no? Y yo pregunto, ¿qué es educación especial y qué supone especial? No sé si me explico.
Sí, bueno, sí, no, la pregunta está clara.
O sea, el currículum, ¿no? El currículum de los profesores dice que toda persona necesita un apoyo acorde a sus necesidades. Entonces, basándonos en eso, quitando la educación especial, yéndonos a la educación formal, ¿qué supone especial?
Bueno, yo te voy a contestar desde dos ramas, ¿vale? Desde lo que es lo puramente académico, lo que es lo puramente docente, ¿no? A ver, dentro del mundo de la discapacidad, como en cualquier disciplina, hay un jaleo enorme con el tema de las nomenclaturas y qué llamamos a qué, y ahora vienen y ahora lo cambiamos, y dentro de la nueva ley orgánica de educación se le vuelve a cambiar el nombre. Discapacidad intelectual fue retraso mental no, porque luego era como un término peyorativo, ahora fue deficiencia intelectual, luego discapacidad intelectual. Entonces, educación especial, bueno, ¿qué tiene de especial? Pues hombre, para mí personalmente, desde lo personal y desde lo profesional, tiene muchísimo, ¿no? Porque para mí personalmente es una forma de trabajar en la que en el primer momento que tú tienes contacto con personas como son ellos, ¿no? Con discapacidad intelectual, física o sensorial, te enamoras automáticamente de ellos, de cómo son, del trabajo que tú haces, de todo lo que tú puedes ayudar, de cómo te implicas, como decía antes el padre de Bárbara, y creo que especial lo es, porque tiene muchas matizaciones que realmente la podemos considerar especial. O sea, si tuviera yo que ponerle un nombre a ese tipo de educación, yo mantendría el término educación especial, porque lo es porque realmente lo es muy particular. Tienes que tener una formación específica. Tienes que saber cómo son, cuáles son sus características, y luego, de alguna manera, te tienes que implicar de una forma muy particular, de una forma muy especial, ¿sabes? Entonces, sí que es muy especial, en todos los sentidos.
Y yo, que suelo ser el que mete ahí la puntilla un poco más ácida, Ángel decía antes, le preguntaba, ¿no?, acerca del trabajo que se desarrolla en los centros. ¿Cómo se lleva y qué preparación, o creéis que tiene la preparación suficiente la gente que trabaja en institutos, de los que se llaman de integración, los que están llamados como integración, si las condiciones del día a día son las necesarias para este tipo de alumnado?
Bueno, varias cosas. Una cosa es la formación que tiene en sí cualquier profesional que trabaja dentro de este campo, ya sea dentro de una aula ordinaria, dentro de una aula de integración o dentro de una aula de educación especial. La formación hoy día, yo considero que hoy día la formación...
O sea, tú te dedicas además a formar a maestros en este campo, ¿no?
Uh-huh. Entonces yo considero que la formación que tienen los profesionales es una formación muy buena, de alto nivel. Ahora, otra cosa es las condiciones que haya en los centros escolares para poder dar cobertura a chavales que tienen determinadas necesidades o determinadas características. Tú has puesto el caso de la integración. Bueno, y en relación a la integración, en España se le ha dado muchas vueltas y en su momento se pensó que era algo que podía funcionar, y de hecho hay centros donde funciona muy bien y centros donde no funciona tan bien. ¿Qué es una aula de integración? Una aula de integración es una aula ordinaria donde hay chavales sin discapacidad intelectual, y en ese aula hay 4 o 5 chavales, o 2 o 3, no sé, independientemente del número, que tienen ciertas características que van acompañadas de discapacidad intelectual o física o ambas, o sensorial también. ¿Qué ocurre? Que evidentemente la clave está en que el tutor que lleva esa clase quizá no sea un especialista en educación especial. Entonces sí que necesita el apoyo de los que antes se llamaban, o de los que en breve se volverán a llamar, pedagogos terapeutas, que son los que dan cobertura y apoyan a esos chavales que tienen esas características. Entonces, bueno, ya depende un poco de la política del centro, de los recortes que haya en esos centros por parte de la administración, para dar la posibilidad de que haya un alumno, o sea, un profesor que cubra las necesidades de esos alumnos. Entonces, si eso no se cumple, si todos esos requisitos no se cumplen, quizá esa aula de integración no está funcionando adecuadamente.
Y ligado con esto, ¿cómo se están viviendo los recortes tanto en la educación formal como en este tipo de fundaciones, asociaciones, colectivos que están fuera del sistema educativo más reglado, ¿no?
Pues yo te cuento mi parte y luego
¿Y cuánto de delicados son, o incluso peligrosos, o...?
Pues mira, peligroso muchísimo, porque estamos hablando que en España se ha ido evolucionando en los últimos, como decía antes, en los últimos 20-25 años se ha crecido muchísimo en cuanto a tratar de dar cobertura y tratar de cubrir todas las necesidades que tienen las personas con discapacidad. Y todo eso se ha hecho a base de sacrificio humano, de esfuerzo humano, pero también de un esfuerzo notablemente económico. Porque no podemos dejar de pensar que es un colectivo que consume muchos recursos a nivel económico, y entonces la apuesta, digamos, por parte de las grandes, de los centros ocupacionales y de las fundaciones, es conseguir que generen también bienes económicos, ¿no? Que generen también ganancias. Pero consumen muchos recursos económicos, entonces eso lo conecta un poco con lo que decía anteriormente, ¿no? Que ha habido un esfuerzo por parte de las administraciones de que todo eso se vaya constituyendo. Ahora, ¿qué ocurre? Que si fundaciones pequeñas, entidades pequeñas, asociaciones de padres pequeñas, que la mayor parte de los medios que tienen para poder subsistir son medios económicos a través de subvenciones, de becas, si hay recortes, esas asociaciones o las actividades que llevan a cabo esas asociaciones se dejan de hacer. Así de claro. Entonces, hay asociaciones que pueden desaparecer y las actividades para esos chavales, consecuentemente, también. Entonces, creo que es un tema muy delicado porque estamos hablando de personas que llevan a cabo una serie de actividades que son buenas para ellos, que son buenas también para la familia, y que, bueno, pues se pueden dejar de llevar a cabo porque hay ciertos recortes. Y luego, en realidad, si haces cuentas, sumas los gastos que a lo mejor tienen estas entidades con lo que tienen otras entidades en otros asuntos, son mínimos, porque tampoco estamos hablando de cantidades astronómicas.
Claro, porque dices, consumen muchos recursos, pero yo estudié en la pública, en la universidad pública, yo consumí mucho recurso. O sea, realmente, ¿qué diferencia de recurso hay en lo que yo he consumido a lo que consume Miguel o Bárbara?
Bueno, en realidad es poco, pero que ahora mismo también nos están recortando en la universidad. Entonces, claro, ahora están recortando, bueno, sin querer entrar demasiado en eso, pero nos están recortando por todos lados, ¿no? Entonces, bueno, pues las consecuencias pueden ser importantes, porque, como decía, son personas que se pueden quedar sin hacer determinadas actividades porque no hay dinero, porque se recortan determinadas subvenciones a determinadas asociaciones y desde ahí no pueden hacer, porque quizás las posibilidades económicas de los padres que constituyen esa asociación, pues a lo mejor no pueden llegar.
Bárbara y Miguel, ¿vosotros os habéis dado cuenta de estos recortes?
Sí, porque, bueno, estoy viendo muchas veces por sala, ¿sabes? Que como me levanto temprano yo, pues claro, es que estoy viendo, ¿sabes? Todos los días el diario de Telemadrid y esto, lo otro. Entonces, claro, estoy como viendo que echan a la gente a la calle y que el país va, yo creo que va mal, porque es que así no puede ir, porque que si va así, pues...
Tú percibes que la gente está nerviosa, que
es muy nerviosa,
de crisis, sí. que oyes noticias que son desagradables. Sí.
Y es que, no sé, yo cuando veo, por ejemplo, un telediario o algo, pues que, bueno, suelo cambiar la cadena, porque es que no quiero ir, ¿sabes?
Demasiado.
Las cosas estas, porque es que es muy, demasiado.
Ángel, ¿cómo habéis notado en la fundación los recortes?
Pues, fundamentalmente, ya lo acaban de comentar. Mucho. La Comunidad de Madrid, ahora los centros especiales de empleo, les estaba pagando hasta hace poco el 75% del sueldo de los chicos, e incluso abonaban una parte bastante importante de dependiendo de las personas que hubiera trabajando en el centro, de los propios profesores. Entonces todo eso lo han dejado a la mitad, o sea, solamente ese 50%, y este año han empezado por no sacar la convocatoria. Todos los años a finales de diciembre hacían la convocatoria para volver a tener los costes del año siguiente, y todavía no la han sacado, y creen que tardará en sacarse. Quiere decirse que eso, cuando salga a lo mejor en junio o julio, o agosto, pues no tendrá marcha atrás. Los 6 o 8 primeros meses del año los habremos perdido, porque no creo que lo hagan con carácter retroactivo. ¿Qué ocurre con eso? Pues que eso, como bien estaba diciendo, eso afecta a los centros, porque nos tenemos que autoabastecer de lo que hacemos nosotros con el tema del diseño y de los grabados que hacen los chicos y demás. Pues salimos al mercado, se venden, pero no da para el mantenimiento del centro. Entonces somos los padres los que tenemos que correr con ese gasto, con lo que eso supone.
Bueno, pues vamos a ir, vamos a dar paso a unos que iban a haber estado ahí, al otro lado del teléfono, salidos, sacados de la Fundación Síndrome de Down de Navarra. Sale un grupo de rock con miembros incluso muy conocidos en el panorama nacional de bandas consagradas. Y vamos a escuchar un poco a estos chicos de Mochila 21 y esa canción que se llama Somos la banda Mochila 21.
1, 2, 3, va. Calentando la sala con buena compañía, instrumentos preparados, arranca la melodía. Vamos bien, mirando alrededor, para que nadie se pierda y salga bien esta canción. Nos gusta ensayar y dar fuerte al tambor, con los saxos resoplando y moviendo el corazón.
Somos la banda Mochila 21 y venimos hasta aquí a meter mucho ruido. Somos la banda Mochila 21 y venimos hasta aquí a meter mucho ruido.
Descansamos un ratico, es hora de merendar y seguimos con el ritmo sin parar. Queremos llegar a todas las estaciones, que retumben nuestros golpes en todos los rincones.
Somos la banda Mochila 21, venimos hasta aquí a meter mucho ruido. Somos la banda Mochila 21, venimos hasta aquí a meter mucho ruido.
Bueno, pues ahí ha sonado este tema llamado Somos la Mochila 21 y bueno, pues un placer que haya sonado por aquí. Una pena que no hayan podido estar al otro lado del teléfono, pero bueno, si escucháis en el YouTube tenéis ahí dos videoclips bastante majetes que se han trabajado chavales y monitores, así que ahí ha sonado, ahí que queda, luego sonará la otra canción que tienen grabada, así que, pero bueno, mientras tanto vamos a seguir charlando un poco en este día tan especial.
Y comentaba Elías, Javier, que qué entendíamos, ¿no?, por educación especial. Y yo ayer, hablando con Bárbara y Miguel, me di cuenta que tenía un error de concepto. Yo en mi cabeza, como pedoboba que soy, pues yo dije, uy, claro, siempre había pensado la educación especial como un área concreto de aprendizaje, que es la que se da en los centros educativos. Pero ayer, según íbamos hablando, preparando este programa, caímos en la cuenta que ese área concreta, en un tiempo concreto en la vida de estas personas, es parte de su educación especial, pero luego hay otros momentos educativos especiales que se dan a lo largo de toda su vida, como pueden ser experiencias como el psicoballet que lleváis y que justamente se han encontrado aquí hoy Javier y Bárbara. Uh-huh. Bárbara hizo en su tiempo psicoballet y Javier es profesor de psicoballet.
Uh-huh.
Eras. Entonces, justamente hemos dicho, mira, el mundo es un pañuelo y el psicoballet une.
Sí, entonces, sí.
¿Nos podéis contar un poquito, Bárbara, cuál fue tu experiencia en el psicoballet?
Pues para estar en el psicoballet, pues estuve... Bueno, me gustó mucho los bailes y aprendí muchas cosas. Y con Maite León, pues, se enfadaba mucho conmigo algunas veces, no hacía las cosas bien. Y...
¿Quién, Maite o tú?
Maite a mí, que me exigía mucho y aprender los bailes bien. No me salía bien los bailes, pero tengo que seguir. Me corregía demasiado.
La fama cuesta, Bárbara, la fama cuesta. ¿Y qué bailabais en concreto?
Pues bailaba el Popacapsi.
¿Qué tipo de música era? Porque es que yo soy para la música un poquillo mala. ¿La música clásica?
No. Hacía unos bailes muy raros, pero bueno, me gustaron hacerlos.
¿Y luego había una exhibición de esos bailes? ¿Había actuaciones?
¿Salías sí. en teatros?
Sí.
¿Y qué tal esa experiencia, Bárbara?
Pues bien, muy bien, me gustó mucho, un poquito nerviosa, pero bueno, lo hice bastante mejor.
Muy bien. Y Ángel, ¿qué tal ver a tu hija encima un escenario?
Pues impresionante, eso es muy difícil de explicar, muy difícil de explicar. Es lo que consiguen Javier y sus compañeros, que con Maite al frente, lo que conseguían de los chavales era algo único. Y claro, salía de allí pues con el corazón encogido cuando... Pero no tú solo como padre, sino con el 90% de los espectadores que había en los teatros donde actuaban, se quedaban impresionadísimos. Era una maravilla verlos, una maravilla verlos.
¿Cómo se mezcla, Javier, la psicología y el ballet?
Bueno, pues en un espacio como ese, al menos desde mi punto de vista, perfectamente. O sea, no solo perfectamente, sino que al menos desde mi experiencia es necesario. No es un requisito imprescindible, pero sí que yo creo que se mezclaron al menos perfectamente. De hecho, cuando yo empecé a trabajar en la fundación, yo no venía del mundo de la danza, ni venía del mundo de las artes escénicas, ni nada. Yo venía del mundo de la psicología, porque yo estaba formándome, estaba haciendo la licenciatura de psicología. Y cuando yo entré allí, yo entré de forma voluntaria, yo estuve casi un año voluntariado y yo no tenía ni idea de eso. Yo no me había subido nunca a un escenario, ni había hecho una coreografía, ni había hecho nada relacionado con las artes escénicas. Ni había tenido ningún tipo de contacto con personas con discapacidad. Pero fue necesario un breve instante de contacto con ellos y ya está. Y te estoy hablando del año 94. Aproximadamente, y hasta hoy. Y hoy, bueno, pues sigo en ello y ojalá pueda seguir trabajando en esto.
¿Qué se trabaja en el psicoballet que no se trabaja en otras actividades más lúdicas, como puede ser alfarería? Que también se trabajan muchas cosas a nivel de psicomotricidad en alfarería, pero en concreto en psicoballet, ¿qué se trabaja? Emociones, sensaciones, expresión corporal.
De todo un poco.
De todo un poco. Mm-hmm. O sea, es bastante completo.
Sí.
¿Y cómo lo trabajabais? ¿Poníais música y empezabais a bailar? ¿O todo se...?
Se entra en un grupo.
Ajá. y la profesora os iba dirigiendo, os iba marcando.
Sí, nos vas marcando a todos y luego ya pues sigamos con ello.
Uh-huh. Y Miguel, las actividades ajenas a PAI que tú hayas hecho, hayas desarrollado...
Pues ha sido la jardinería solo, porque he hecho una escuela de taller de jardinería y también, bueno, he hecho otra escuela de taller de cocina, porque tengo dos. Y bueno, solo fue esto.
O sea, jardinería y cocina.
Sí.
Pues muy bien.
Bueno.
O sea, que tú utilizas la albahaca muy bien en los espaguetis.
Ahí estamos.
¿Y qué más? ¿Qué más actividades hacéis fuera de APAI? ¿Qué parte de la educación especial sigue en vuestra vida?
Pues muchas, porque es que cuando salimos de APAI, pues estamos charlando mucho tiempo sobre APAI, hablando sobre ello, porque es que, no sé, que, nos gusta un montón la fundación y...
Y yo tengo una pregunta, sí, que se me acaba de ocurrir así. Vosotros, Bárbara y Miguel, ¿creéis que hay una cobertura pública para que hagáis actividades que os vienen bien para trabajar habilidades sociales? Repito, cuando vosotros salís de APAI, salís a gusto,
sí,
porque en APAI os encontráis bien, porque se os cubre las necesidades que tenéis. Tenéis un trabajo concreto que sabéis hacer, es un trabajo que se ha diseñado para que lo sepáis hacer. ¿Creéis que hay opciones suficientes como APAI para todo el mundo con discapacidad? ¿Creéis que hay recursos a los que se puede acceder, a los que puede acceder una persona con discapacidad? ¿O creéis que hay poquitas cosas?
Tiene todo el mundo las mismas oportunidades, ¿no? De acceder a este tipo de centros, a este tipo de oportunidades.
Yo creo que son los psicólogos los que saben tratar a las personas como nosotros, porque es que para saber estar con nosotros, pues es que tienes que hacer estudios y saber lo que haces.
¿Y tú crees que hay suficientes psicólogos
para atender a gente con vuestras mismas necesidades o parecidas, similares?
Hay psicólogos y psicólogos, porque es que... Porque es que...
Y para psicólogos.
Y para psicólogos también. Que cueste. Pero sí, es que hay que ser bueno para esto, ¿sabes? Porque es que si no sabes, pues mejor que no...
Que no te metas,
sí.
¿Tú, Ángel, crees que hay suficientes recursos a nivel público?
No, yo creo que falta más. Se consiguió mucho. En efecto, como bien decía Javier antes, el avance que ha habido en 20 años ha sido brutal, pero se necesita más del doble de lo que se ha hecho hasta ahora. Estoy totalmente convencido de que finalmente se darán cuenta las administraciones públicas de que todas estas personas que nos dedicamos, estas fundaciones, asociaciones y demás que nos dedicamos a hacer el trabajo que debería de hacer.
Eso es.
La administración, por ley, no porque lo digamos nosotros, sino por ley, se tendrá que dar cuenta de que somos una gran ayuda para el Estado. O sea, no somos un déficit para el Estado, sino al contrario, somos una gran ayuda para el Estado.
Claro, yo imagino familias agotadas físicamente de tener que acompañar a sus hijos constantemente para que puedan ir por la calle para hacer el día a día, familias que están ahogadas económicamente por tener que pagar centros especiales, familias que no tienen cobertura. O sea, que hay un peso muy fuerte que está cayendo sobre todas las familias.
A eso es a lo que me refería yo. Las familias somos protagonistas totalmente en los casos de nuestros hijos, Y eso que en el caso, por ejemplo, de aquí, de los dos que tienes aquí presente, son totalmente autónomos, ellos hacen su vida, van, vienen, pero hay
la realidad
hay muchísimas personas que necesitan que estés constantemente todo el día con ellos. Y los recortes que ha habido pues afectan, y afectan muchísimo, pero muchísimo. Y habrá familias que seguramente lo estén pasando muy, 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 muy mal.
Claro, porque hablamos aquí y hemos traído a dos personas con discapacidad, pero que son autónomas, que tenéis capacidad para trabajar, sabéis lo que es el trabajo, lo que es ganar dinero, lo que cuestan las cosas, pero también hay unos grados de discapacidad muchísimo más fuertes que hacen que haya personas totalmente limitadas en su día a día para dedicarse al cuidado de una persona con una discapacidad. Esas personas, la idea era, vamos a intentarlo, por si luego lo podemos meter en el programa por internet, hablar con Begoña, que es profesora de infantil de personas con discapacidad. Begoña habla de que al año en su centro escolar hay una defunción mínimo. O sea, son personas totalmente dependientes, y la poca ayuda, ya no solo económica, sino también de acompañamiento moral que reciben esas familias. O sea, vosotros, Ángel, no tenéis cobertura de ese tipo, no tenéis una cobertura de psicólogos que os hayan ayudado desde el principio a entender cómo se lleva la vida con una persona con discapacidad.
Bueno, yo te puedo hablar en mi caso personal. Pues fue una casualidad de la vida, porque en su momento, en una revista de estas de famoseo, cuando antes de que naciera Bárbara, bastante antes de que naciera Bárbara, escribía el doctor Moyá, que es un médico catalán, que creo que ha fallecido el hombre ya, y escribía sobre los problemas de los chavales con discapacidad. Tuvimos a Bárbara y nos lo recomendó, perdón, nos lo recomendó unos amigos que habían tenido la misma problemática que nosotros, y ese hombre nos dio la vida, o sea, nos dio la vida a mi mujer y a mí, con los tratamientos que nos ponía para Bárbara, como conocían tanto él como los ayudantes que tenía en aquella época, luego fueron doctores y que se siguieron llevando la clínica que llevaban, y para nosotros fue la única ayuda que encontramos. En todo Madrid no hubo nadie que nos dijera. Yo creo que hoy eso está bastante más avanzado. Falta muchísimo, todavía estoy seguro de que falta muchísimo. Cuando nace, en el caso de Bárbara, un síndrome Down, no sé por qué todos los síndromes Down son iguales, y no, cada síndrome Down tiene sus peculiaridades. Yo tuve un problema grave con el cardiólogo de La Paz, que trató a mi hija, porque por narices tenía que tener, no podía viajar en avión, porque estos niños tienen todo de corazón. Mi hija no ha tenido nunca nada de corazón, y eso le tuve que decir: usted, yo me voy con mi hija en avión a Barcelona, y diga usted lo que diga, mira, porque si no tiene nada de corazón, no tiene nada de corazón. Si usted le ha dicho todo lo que, pues aún así tenía que tener algo de corazón. Mi hija no ha tenido nunca nada de corazón. O sea que te encuentras de todo, pero yo creo que es que todavía en este campo está todo por descubrir. Uh-huh. Para los propios profesionales. Entonces, a lo mejor Javier no está de acuerdo, pero
no, yo matizaba, yo lo veo desde ahora mismo yo creo que se está tocando un tema muy 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 delicado, ¿no? Es lo que tú comentabas en relación a cómo algunas familias viven la situación de la atención a sus hijos
y de desamparo.
Y a ver, de todo hay en la viña del Señor, pero hay situaciones familiares muy duras, muy duras, en las que, bueno, hay pocos recursos humanos dentro de la propia familia, hay propios recursos económicos, y, bueno, algunas veces incluso la distancia, vivir en pueblos alejados de grandes ciudades, puede suponer un gran problema. Para una persona con discapacidad física, vivir en un piso sin ascensor, persona con parálisis cerebral que va en silla de ruedas, vivir en una casa sin ascensor, pues es un problema. un gran problema, un grandísimo problema, porque aunque esa persona tenga capacidad para poder desplazarse en su silla de ruedas, a lo mejor necesita dos personas para bajar desde el tercero al cuarto piso, y a lo mejor no existen esas personas. Y entonces, pues bueno, simplemente desde que pensar que a lo mejor la familia no se implica, o que hay instituciones que, o familias o padres que ya son mayores y tienen un solo hijo y necesitan apoyo de una determinada asociación o administración, y ahí volvemos al tema inicial, ¿no? Esa subvención, esa asociación que daba cobertura a una persona que iba allí a atender a esa persona, ahora ya esa persona no puede ir. Y claro, el problema que desencadena eso es que esa persona a lo mejor se tira todo el día o todo, por ejemplo, todo un fin de semana en la casa sin tener relaciones sociales con otras personas. Hombre, ahora mismo ya con toda la tecnología y a través de internet ya es un gran respiro, pero yo he vivido situaciones en las que antes no estaba internet y esas personas tenían que estar todo el fin de semana metidos en la casa y no podían desplazarse porque no había medios para que esa persona pudiera bajar a la calle. Entonces, bueno, y en relación al tema del, bueno, evidentemente ahora se ha avanzado muchísimo. En España se hace muy buena investigación, no solo en discapacidad, sino en todas las áreas, pero sí que es cierto que el campo de la discapacidad es un campo al cual todavía le queda muchísimo por descubrir, queda todavía mucho por investigar. Y si hablamos de investigar, hablamos también de dinero para hacerlo. Y yo soy investigador, y yo en los proyectos en los que estoy implicado como investigador, yo no cobro. Y la investigación implica muchísimas horas y unas pocas más. Y muchísimo esfuerzo, muchísima vocación. Y bueno, ya hemos asumido que... Yo tengo asumido que me dedicaré a la investigación y a la docencia, y que parte de esa mi labor profesional es la investigación, y yo por eso no voy a cobrar. De hecho, ahora nosotros nos has mencionado un proyecto bastante importante, de forma coordinada entre varias instituciones, entre la Princesa, varios hospitales de Cataluña, otro centro de investigación de aquí de Madrid. Y bueno, es una subvención pública, y nos han sorprendido que no la den, porque al final nos han dado bastante dinero. Es un estudio para una investigación para estudiar el síndrome de Down. Y esa es una de esas cosas, por ejemplo, en las que hay todavía mucho que decir, hay mucho que investigar. Y bueno, pues de todos los implicados en el proyecto nadie cobra absolutamente nada, porque la parte presupuestaria para que la gente cobrara, los investigadores, pues esa parte se ha quitado de la investigación y nos han dejado solo el dinero necesario para material, que también es mucho, dado pues las pruebas que se van a utilizar.
Bueno, creo que por la calle Génova hay algunos sobres que podéis recoger. Creo que se dejan caer de vez en cuando.
Bueno, yo, si me cayera uno de esos, yo ya digo desde aquí que no iba a preguntar ni de quién ni de nadie, porque lo iba a meter a mi proyecto de investigación y por lo menos iba a cobrar y no iba a tener que preocuparme por otras cosas. Pero yo con uno de esos me apañaba, ¿eh? Vamos.
Ay, me
y seguro que con el otro, y con la mitad del mío, Ángel y su fundación tiraban perfectamente.
No, creo que hay más de un sobre, no creas. Hay más.
Bueno, creo que después de esta hora y casi 10 que llevamos de charla, más o menos está claro, ¿no? Pero a la hora de trabajar, ¿cómo lo veis cada parte, ¿no? Familias, profesionales y alumnado. ¿Cómo veis el trabajo? En el sentido de, ¿se tiende hacia el asistencialismo? ¿Se tiende hacia la autonomía?
Hombre, evidentemente el objetivo último que tú te planteas desde todo lo que tú haces, independientemente de lo que hagas de formación, de investigación, es conseguir que la calidad de vida de las personas con discapacidad sea lo mejor posible. Y eso de alguna manera nos lleva también a que estas personas puedan tener su mayor grado de autonomía, ¿no? Yo lo veo al menos desde lo profesional, y aunque no soy padre, pero bueno, tengo mucho contacto con padres, y evidentemente el objetivo último es que esos chavales, pues claro, yo sé que la pregunta que se hacen todos los padres pues es ¿qué va a pasar con mi hijo cuando yo no esté? ¿No? Esa es la gran pregunta que se hacen, porque insisto, todo el profesional que realmente se vincula, cuando tú eres un profesional que te dedicas al mundo de la discapacidad, te implicas personalmente y te implicas emocionalmente y te implicas a todos los niveles. Entonces, si eres un buen profesional y te implicas de lleno, pues conoces la vida diaria de los padres, la vida diaria de los chavales, conoces un poco todo, ¿no? Porque te estás implicando. Y bueno, pues los que contactamos con familias, pues sabemos que esa es lo que está ahí, ¿no? Entonces, todo el esfuerzo por parte de los padres, yo creo, bueno, yo no soy padre, está Ángel, que es el que realmente lo puede decir, es eso, tratar de generar estructuras o infraestructura por la cual, o a través de la cual ellos puedan valerse por sí mismos, o al menos todo lo posible, claro.
¿Puede que tenga relación esto con esta evolución de los últimos 20, 15 años?
Sí, claro, no, evidentemente, porque yo creo que hace 15 años que una persona con discapacidad fuera contratada por una empresa, yo creo que era un poco más que ciencia ficción, ¿no? Y ahora, bueno, yo tampoco sé exactamente la proporción, pero yo creo que hay muchas empresas que están haciendo ese esfuerzo. También lo que decía Ángel, ¿no? Que el esfuerzo no solo está en contratar a esas personas con discapacidad, sino también que tiene que haber otra persona que de alguna manera esté supervisando el trabajo para evitar el problema. Y a lo mejor la empresa te dice, bueno, sí, te contrato a las personas con discapacidad, pero no puedo contratar a esa persona que supervisa el trabajo, ¿no? Y entonces ahí se paraliza el proceso, porque ya esas personas con discapacidad no pueden ser contratadas, ¿no? Entonces, bueno, pero yo creo que el objetivo último siempre es mejorar la calidad de vida y al mismo tiempo que esa persona tenga el mayor grado de autonomía, que se valga por sí sola cuando esas personas que le están dando cobertura no puedan estar.
¿Y cómo lo veis vosotros, Miguel y Bárbara? Perdona, Vane, que te he cortado. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Cómo os habéis sentido en todo vuestro proceso educativo? ¿Os han dado la oportunidad de ser independientes o por el contrario os han tratado a lo mejor como niños pequeños que no lo sois?
¿Pero en qué momento? ¿En este o...?
En todo, bueno, sí, ahora también, antes cuando era más pequeño.
Antes cuando era más pequeño, pues es que yo estaba, bueno, bien. Pero es que desde cuando desde cuando tengo la discapacidad, pues es que se ven las cosas de... como de otra forma, ¿sabes? Es que
Tú además tienes esa posibilidad de hacerle esa comparación, ¿no?
Sí.
De cómo se te trataba antes de tu incidente en la piscina y cómo se te empezó a tratar después.
Pues es que muy, muy distinto es. Es que es la vida como... Si tú piensas una... Es que no ves lo más allá, ¿sabes? Es que es muy, muy distinto. Es que otra cosa.
¿Y el trato, Miguel? O sea, ¿cómo es la diferencia de trato que tú recibes?
¿El trato de cuál?
De las personas contigo. O sea, tú, por ejemplo, a Miguel, Bárbara y yo hemos trabajado en espacios educativos trabajando autonomía dentro del hogar y igualdad de género. Y yo me acuerdo de vosotros dos sois pareja, y hablabais del deseo de ser autónomos, independientes. ¿Cómo es ese deseo? ¿Por qué reclamáis esa autonomía, esa independencia?
Pues porque queremos estar como otra gente, como la gente normal y corriente, ¿sabes? Que...
¿Os veis capacitados para esa independencia?
No mucho, pero podemos hacerlo.
Sí.
Sí, claro, si lo proponemos, claro.
Ah, muy bien. ¿Tú, Bárbara, qué dices?
No sé.
¿Independencia no, o dependencia?
No tengo ni idea, pero bueno, sí, un poquito.
Mejor independiente.
Sí.
De poder.
Sí.
Porque Bárbara era
un poco de cada cada.
A mí enséñame bien a hacer esta comida que yo luego quiero hacer bien la tortilla de
eso que quería enseñar ya a mi padre.
Eso es querer ser independiente, poder mostrar que puedes alimentarte tú sola.
Sí.
Ángel, ¿qué tal el asistencialismo o la autonomía en la educación especial?
Hombre, es lo último que. Lo último que necesitamos conseguir, el que sean totalmente independientes y que se puedan valer por sí mismos, es un tema difícil, pero sí se consigue. Dándoles la autonomía que ellos necesitan, se consigue. El peor problema que tienen ellos son los miedos que tenemos nosotros. Ese es el mayor problema que existe. Entonces nosotros lo hemos reconocido y hemos aplicado el conseguirlo, y tenemos una hija muy totalmente independiente. Ella se queda sola en casa, ella se prepara sus comidas y no tiene ningún problema. Pero los miedos en los padres son muy grandes.
¿Qué ocurrió aquel primer día que Bárbara coge un autobús?
Pues lo que yo creo que lo que hemos hecho todos. Coger el coche y seguir al autobús. Como hacer la policía.
Igual. ¿Y tú, Bárbara, viste a tu padre por ahí detrás o...?
Bueno.
O sea, tú ibas tan contenta.
Sí, eso sí.
Tan independiente.
Tienen ellos mucha más confianza
en sí mismo
que nosotros. Está clarísimo. Está clarísimo.
Bueno, pues creo que Miguel y Bárbara nos han traído un par de canciones. No sé cuál de los dos queréis que suene primero.
El de Miguel.
El de Miguel, pues sí. Vale, Miguel, preséntanos tu canción.
Pues era la de, ¿cómo se llamaba esta?
Narlepsi.
Narlepsi, sí, esa.
¿Cómo se dice en polaco?
Narlepsi, Narlepsi.
¿Y qué significa?
Mejor entre los mejores.
Mejor entre los mejores.
Mejor de los mejores.
Ah.
Mejor de los mejores.
Pues vamos ahí con esos minutos musicales.
Najlepszy na Niemcy, pełna się chęć.
Bueno, y antes de irnos a estos minutos musicales, hablábamos del asistencialismo enfrentado con la autonomía, ¿no? ¿Qué papel jugaban ambos dos? ¿Cómo se desarrollan ambos dos en la educación especial? Y creo que muy ligado a esto está el papel que juega la autoridad en los profesionales que rodean a la educación especial, que trabajan en la educación especial. Javier, no sé cómo lo ves tú, cómo lo manejas tú.
Bueno, yo, como el término autoridad, primero quiero que nos situemos todos un poco y lo ubiquemos. Yo creo que si me preguntas por autoridad, creo que te refieres un poco a cómo el profesional de alguna manera ejerce su autoridad. Como figura de autoridad, entre comillas, a la hora de educar a las personas con discapacidad, ¿no?
Eso es.
Bueno, yo creo que la autoridad, creo que la entendemos todos por igual. Yo creo que es igual en las personas con discapacidad que en las personas sin discapacidad. Es decir, yo soy profesor en la universidad y, bueno, yo soy una figura de autoridad, pero de alguna manera, independientemente de quién trabajes, con algunos universitarios, con no universitarios, tú tienes que hacerte respetar. Y esas personas reciben ese respeto, ¿no? Pero claro, hay un punto que a lo mejor yo creo que es por donde tú exactamente vas, ¿no? Quizás a lo mejor las personas que trabajamos como profesionales con personas con discapacidad bajamos un poco el nivel de nuestra autoridad a la hora de educarles o de enseñarles. Y eso puede ser en un momento dado una trampa, porque de alguna manera no se están marcando adecuadamente los límites que necesita una persona para poder ser educada adecuadamente. Yo personalmente creo que la ejercitación de la autoridad en personas con discapacidad es exactamente la misma que cuando tú estás educando a niños que no tienen niños, adultos, adolescentes que no tienen ningún tipo de discapacidad. Es igual, ¿no? Tú tienes que transmitirles un contenido, te tienes que hacer respetar en tu clase o la actividad que seas, y bueno, desde ejercer ese respeto, pero que te tienes que imponer como profesor o como profesional, igual con niños con o sin discapacidad, o adultos con o sin discapacidad. Yo creo que desde ahí lo veo un poco exactamente igual. Ahora, la trampa es que si creemos que estamos trabajando, estamos trabajando con personas con discapacidad, creemos que a lo mejor porque nos dan pena, porque no nos dan pena y tal, quizás no nos movemos tanto desde el ejercicio de esa autoridad. Ahí entonces creo que estamos fallando, o ahí está fallando el profesional, porque una de las condiciones que tiene que tener todo profesional que trabaja con personas con discapacidad es que no te pueden dar pena. Si te dan pena, malo. Bueno, no es nada recriminable en ningún caso, simplemente que, bueno, pues que te tienes que dedicar a otra cosa.
Y pregunto, no sé si es más rebuscado, que puede que lo sea.
Vamos a ver.
Esa imposición de la autoridad de la que tú estás hablando, ¿no coarta la autonomía?
Si tú ejerces la autoridad como figura de autoridad, pero con tus límites, porque yo, si tengo que educar a alguien, tengo que marcar límites, es decir, por aquí no puedes pasar, por aquí no, o sea, yo te digo que tienes que hacer este ejercicio, tienes que hacer esta propuesta y la tienes que hacer. Me da igual, porque cuando trabajas, por ejemplo, con niños pequeños, pues a lo mejor si trabajas, por ejemplo, desde la psicomotricidad, donde ellos tienen que hacer ejercicios o movimientos que les cuesta esfuerzo, porque ellos te dicen, bueno, pues si yo lo evito y no lo hago, pues, pero estamos hablando a lo mejor de niños de 3 o 4 años, pues tú ahí te tienes que imponer. Tienes que ejercer tu autoridad como profesional, y el mensaje que tú le tienes que transmitir a ese niño es: tienes que hacer este trabajo, tienes que hacer esta propuesta, sí o sí. Me da igual tu discapacidad, me da igual tu retraso, me da igual lo que sea. Yo soy profesional, considero que ese ejercicio lo puedes hacer. Quizá hoy no, quizás a lo mejor mañana tampoco, quizás dentro de un mes tampoco, pero dentro de un mes sí que lo vas a poder hacer. Ahora, si pierdes terreno ahí, en realidad lo que estás haciendo es, no le estás ayudando, pero te tienes que imponer. Y el ejercicio de e imponerte desde esa autoridad es algo complicado, es difícil de manejar, porque tienes que tener también tus límites. O sea, yo me tengo que imponer a ese niño que tiene que hacer ese ejercicio, que sé que le cuesta un montón, pero sé que lo tiene que hacer porque es bien para él. Y no hay negociación posible. Si negocias, malo. No hay negociación. La negociación, luego, y algunas veces es duro, ¿no? Porque a veces, pues tienes que dar una voz, o tienes que imponer mucho, le tienes que poner muy serio con niños pequeñines, pero bueno, pero es bueno, es bueno para ellos en un futuro, claro.
En el programa pasado hablábamos de autoridad en dos sentidos, en el sentido de la autoridad conseguida por el trabajo diario, es decir, es una autoridad en la materia. Es una persona que sabe lo que está hablando, tiene
una autoridad reconocida, ¿no?
Eso es. O bien la autoridad que es más recogida por esa persona que por estar en una posición de poder, como esos púlpitos que había antes en todas las aulas, pues se autodenomina autoridad y entonces pues tiene esas ganas de imponer y de no saber dónde, pues a lo mejor ibas tú por ahí, Javier, cuando decías me tengo que poner el límite. O sea, todas las personas que nos dedicamos a la educación sabemos que la educación es poder, en el sentido que tú estás hablando delante de un grupo y ese grupo te está escuchando. Lo que tú digas en principio es válido. Entonces muchas veces el uso de la autoridad está ejercido para que la otra persona no le dé por investigar, no se vaya a dar cuenta de lo que estoy diciendo, no tengo ni santa idea. Entonces, que muchas veces, a mí alguna vez en una clase me ha pasado hasta que llega al punto de decir, pues mira, no lo sé, no tengo ni idea. Pero hasta que llegas a esa parte de reconocimiento, de no saber de lo que estás hablando, muchas veces impones una autoridad que puede valerte para salir del paso y que nadie se dé cuenta que no sabes de qué estás diciendo, ¿no? Entonces, nuestra pregunta es si cuando trabajamos con personas con discapacidad, la autoridad reconocida no se da tanto y se genera más la autoridad impuesta, pues en esa no negociación de no, lo vas a hacer y punto.
No, yo creo que no, creo que no, al menos desde mi experiencia, como decía antes, yo creo que para gustos colores, ¿no? Pero yo creo que no, porque de hecho con las personas con discapacidad cuesta imponerte, cuesta ejercer esa autoridad, ¿no? Porque a veces es duro, como decía antes, o sea, que es duro decirle, pues tienes que hacer esto y me tengo que poner serio, cuando realmente lo que más te apetece es pues darle un abrazo y un par de besos bien dados, pero que no puedes darle dos besos, ni tres, ni ninguno, hasta que no acaba la actividad, y luego ahí ya le da lo que quiera, pero que en ese proceso, porque además pues son niños y bueno. Pero yo creo que dentro de la discapacidad no funciona tanto eso. Eso, por ejemplo, yo creo que funciona más. Mira, yo doy clases en la universidad. Quizá ahí sí que se ejerce más ese tipo de autoridad, donde independientemente de lo que sepas, ya la sola posición de profesor ya te posiciona mucho más alto que los alumnos, ¿no? Y a mí personalmente es una posición que a mí me incomoda muchísimo, porque si hay algo que en la educación, en todo ámbito pedagógico, funciona en el sentido de que haya una buena transmisión de conocimiento, es una cercanía entre el profesor y sus alumnos, independientemente de quiénes sean o cómo sean. Entonces yo, por ejemplo, yo siempre siento que me gusta estar cerca del alumno. De hecho, en la universidad, pues en casi todas las clases hay como una especie de púlpito que te eleva físicamente ya con 40 centímetros por encima del alumno. El alumno ya está sentado y el profesor está de pie. Ya eso es una posición de escala. Y luego además estás elevado con tu mesa, y a mí eso es algo que me incomoda muchísimo, porque sé que al fin y al cabo es algo que me aleja del alumno. Entonces, bueno, si hubiera aquí algún alumno mío, podría confirmarlo.
Se confirma. Sí, de hecho, bueno, Javier daba paseos continuos, ¿no? En el aula, ¿no?
Claro, porque a mí me gusta, pues, considero que esa autoridad desde la que con la que tú ya vienes posicionado te aleja del alumno y no beneficia al proceso pedagógico.
Y cambiando un poco de término, antes hablaba Javier que esa incapacitación que puede suponer para una persona con una discapacidad física cuando los recortes han supuesto retirar a un personal técnico que acompañe y baje esa silla de ruedas, ¿no? Nos contaba Javier, imaginemos que hay una persona que se mueve en silla de ruedas y necesita dos personas que le trasladen a la calle. Si esas personas técnicas que trasladen a una persona en silla de ruedas no existen, esa persona se puede quedar un fin de semana en casa y no tener contacto social. Pero con internet ese contacto social cambia. ¿Qué tal, Bárbara, tú con el internet y los ordenadores? ¿Qué tal te mueves?
Pues bien, me gusta moverme en muchas cosas.
que utilizas Facebook.
Sí, o sea, tengo Facebook, tengo Headmind, tengo Skype también.
Ajá. ¿Tú, Miguel?
También.
¿Tú también? ¿Alguien os ha enseñado a utilizar esto?
No.
O sea, os poníais delante del ordenador, pim, pam, pim, pam, pim, pam.
Eso se aprende solo.
Eso se aprende solo.
Sí, sí.
No me digas. Pues no todo el mundo aprende solo a hacer esto, ¿eh?
Muy fácil, muy fácil.
Mi madre cada vez que necesita algo del ordenador pide ayuda a mi hermano, a mí.
Ya.
Yeah. No, pero es muy fácil, ¿eh?
Es muy fácil.
Sí.
¿Y qué buscáis cuando entráis en internet? No que busquéis en Google ni nada de esto, sino ¿por qué os da por meteros en el ordenador? ¿Por comunicaros con otras personas?
No, para comunicarnos entre nosotros. Yo con Bárbara casi todo el tiempo estamos hablando por Skype y bueno, uh-huh. Escuchar música, porque yo también escucho mucha radio y escucho mucho también mucha música y bueno, me encanta a mí.
Ajá. ¿Y tú, Bárbara?
Yo en el ordenador lo que hago pues ver esto, películas completas.
Ajá. ¿Y qué más? Y además de hablar con Miguel, ¿habláis con otras personas?
Sí. Yo hablo con mi amiga Elena y bueno, todo muy bien. Hablamos de nuestras cosas de apá y un montón de cositas.
Ajá.
Entre nosotras dos.
O sea, que habéis descubierto en internet...
Sí,
una puerta, ¿no?, de comunicación con otras personas.
Sí.
Que, o sea, me parece una reflexión interesante. Cómo es internet es una herramienta útil para que personas con discapacidad abran puertas de comunicación. O sea, muchas veces el anonimato que nos da internet, el hecho de que no nos vean, pues abre mucho más la cabeza y la imaginación a la persona que estamos escuchando. O sea, no nos imaginamos un perfil de una persona discapacitada si leemos un chat. No nos imaginamos, incluso nos podemos dar cuenta de la capacidad que tiene esa persona para comunicarse, ¿no? Entonces, de repente, internet se convierte en una herramienta útil para que personas con discapacidad abran comunicaciones.
Uh-huh.
Y además, me sorprende gratamente que nos digáis que habéis aprendido vosotras solas.
Sí.
A utilizar el Facebook, el internet, el Gmail y todas estas vainas.
Muy fácil, muy fácil.
Y hacer carpetas. O sea, poner música, carpetas. Yo lo que hago, hago fotos. Meto muchas fotos y me meto en cada carpeta y lo pongo cada nombre.
Y luego montas tus vídeos y tus cositas.
Sí.
Ole, ole, ole. ¿Y tú, Miguel?
También, lo mismo.
¿Hay alguna... la formación que reciben las personas que van a trabajar con personas con discapacidad? ¿Cómo se van introduciendo estas nuevas herramientas? Es decir, a las personas que se forman con educación especial, ¿se incorpora la herramienta internet como algo útil para que estas personas se comuniquen y tengan unas mejores habilidades sociales?
Hombre, mira, ahora mismo todo lo que es la nueva tecnología aplicada a la comunicación, que son lo que llamamos TICs, no solo son conocidas por parte de los usuarios, sino también por parte de los profesionales, que tenemos que estar al tanto de todas las mejoras que producen las TICs en sistemas alternativos de comunicación.
Uh-huh.
Por ejemplo, antes hablamos de la parálisis cerebral, donde... personas sordas o sordociegas, o sea, ahí ahora mismo todas las TIC están jugando un papel importantísimo en como herramientas de comunicación y de interacción social entre las personas con y sin discapacidad, o sea, entre personas con discapacidad, entre las personas sin con y sin discapacidad, o sea, que da igual un poco la línea que llevemos, pero evidentemente en la formación de todo profesional o todo futuro profesional tiene que estar incorporado todo lo que implica. Al menos como poco tienes que estar actualizado, porque es que no te queda más remedio, porque tú luego a lo mejor le tienes que enseñar a una persona con discapacidad el uso de una TIC, una tablet, por ejemplo, que en la que viene con un sistema alternativo de comunicación, como puede ser el SPC, ¿no? Que son símbolos acompañados de palabras donde están diseñados para personas que no pueden articular lenguaje. Entonces, evidentemente, además ahora hay todo muchísimos congresos y jornadas, talleres con relación a las TICs, y a mí me consta que prácticamente todos los estudiantes ahora mismo están al tanto, porque además la mayor parte de los estudiantes futuros profesionales tienen mentes digitalizadas, o sea, la gente joven ha nacido con un ordenador. Entonces digamos que están, quizás los que veníamos del mundo analógico, como yo y otros, pues nos ha costado más adaptarnos a eso, ¿no? Pero evidentemente ahora yo creo que ya forma parte un poco del todo el proceso educativo, uh-huh, de todo estudiante ahora mismo.
Sí, es verdad que las nuevas tecnologías de la información y la comunicación son claves en el desarrollo de personas con discapacidad sensorial y intelectual y motriz. Es muy interesante. ¿Podríais empezar ya a formar un curso para ver cómo otras personas con discapacidad pueden acceder a Internet? Ya que habéis aprendido vosotros solos, dar ese otro paso y decir, venga, pues vamos a enseñar a otras personas a meterse en el mundo, ¿no?, de Internet. Os lo dejo así como propuesta. Y hablando de propuestas, pues vamos a dar paso ya, para ir cerrando el programa, a convocatorias. Y yo creo que quizá hoy la mejor convocatoria de todos es que Ángel nos invite a ir a PAI.
Eso, tenéis las puertas abiertas cuando queráis. Lo único que tenéis que llamar, porque es muy importante y muy interesante que realicéis la visita cuando haya colegios, porque así veis completamente la actividad que hacen ellos. Veréis la forma que dan ellos la clase a los chavales pequeños, o no tan pequeños, porque van hasta de 13 y 14 años. Allí, como les enseñan todo lo que se refiere al papel, y luego la fabricación del papel y demás, y incluso que veáis la encuadernación, que veáis. Ya os enseñaríamos también el nuevo proyecto que ha ideado la didáctica, porque vamos a cerrar el ciclo. Empezamos con el comienzo de donde venía el papel, y ahora hemos comprado una imprenta de Gutenberg, la tenemos allí a tamaño real, y vamos a hacer la continuación de qué se hace con el papel, la parte de la impresión, que todo no es las nuevas técnicas de los ordenadores. Antes se imprimía a mano, y eso queremos enseñarlo a los chicos, porque a partir de 3 años o 4 ya los niños ya cogen el móvil y el ordenador, como, pero ha habido un tiempo en que había que hacer hojita, hasta letra y demás. Entonces ahora es una segunda o tercera aula didáctica que vamos a poner en marcha, y que ellos seguirán siendo los profesores. Uh-huh. Así que estáis todos los que estáis aquí, estáis invitados a, y agradeceros muchísimo que nos hayáis invitado a nosotros también, ¿no?
Un placer.
Bárbara, creo que tenías por ahí un temilla para que pinchemos, una cancioncilla para que pinchemos y soltemos esa convocatoria que tenemos para todas las personas que nos están escuchando.
Pues sí.
A ver, ¿qué canción querías que sonase hoy?
Mozart, una música clásica.
Muy bien, pues vamos con Mozart. Thank you.
Jornada festiva en apoyo al Jardín Pirata. Los beneficios irán destinados a su propia autogestión. Esto será a lo largo del día de hoy, sábado 2 de febrero, y se estará dando cita en la nave Indeleble, ahí en camino del Arenal 20, en Bustarviejo, en la sierra, que es también, creo, el pueblo donde está el Jardín Pirata. No sé si...
No te lo puedo asegurar.
No podemos asegurar. Bueno, pues el Jardín Pirata está ahí en la sierra de Madrid. Y ahí se estarán dando cita a lo largo de todo el día, con un aperitivo y una comida popular, una mesa redonda acerca de infancia y libertad. Después habrá una gran merendola popular y la actuación de Peter Punk en el País de Nunca Jamás. El bono de ayuda voluntario son 3 euros por la actividad. Y si además quieres participar en esta comida popular y eres adulto, son 7 euros. Y si eres peque, pues son 4. Bueno, y después de que sonase este tema de Mozart que nos ha presentado Bárbara, pues un placer haberos tenido por aquí a todos. Ángel, Miguel, Bárbara, Javier, un placer haber colaborado aquí en Ladran Luego Cabalgamos.
Muchísimas gracias.
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 Muchas gracias.
Miguel, Bárbara, ¿queréis decir algo concreto? ¿Animar a la gente con discapacidad algo?
Pues que vengan a PAI. Y que a PAI es lo mejor que hay.
Invítales también
en Madrid.
A la radio, que escuchen la radio.
Y que escuchen esta radio también, porque es que es la mejor.
Pues nada más, Ángel, Javier, algo que se haya quedado por ahí en el tintero.
Muchísimas cosas, pero bueno, sobre todo daros las gracias a todos y el esfuerzo por invitarnos y por, bueno, pues tirar para adelante con este tipo de
propuestas.
Placer.
Un placer.
En 15 días nos volvemos a ver, ¿vale?
Pues muy bien, Elías.
En 15 días más, aquí en Radio Almenara, en la 106.7 de la frecuencia modulada, en www.radioalmenara.net, si nos estás escuchando a través del streaming de internet. Y ya sabes que todos los programas quedan colgados en audio.urcm.net. Hasta dentro de 15 días. Hasta luego. Luego. Adiós.
Adiós. Chao.
Como tú tenemos ojos, los nuestros quizá más limpios, por donde nadan los peces, que no se sienten distintos, y en las manos las caricias, que no quieran dormir. Para rodear el mundo, si se juntan con las tuyas. Al tocar no falta nada, porque no sobra ninguno. Y en la mochila los sueños suman más de 21. Miguel toca los platillos, al revés como los buenos. Y el Piñas nos trae sonrisas que derriten los inviernos. No somos distintos ni laberintos para perderse, buscando razones en los corazones para quererse. No somos distintos cuando amanecemos, el sol aparece. Por donde pisamos se hacen caminos, la hierba crece. El espejo nos ofrece mañanas de colores, y los martes por la tarde regalamos tambores. El lamento y el silencio los tenemos escondidos, para que el drogas nos diga que metemos mucho ruido. Nos comemos la alegría con la punta de los dedos, y metemos la tristeza, sacos con agujeros. Somos la lengua sincera que te besa los oídos, donde habitan nuestras voces para que muera el olvido. No somos distintos ni laberintos para perderse, buscando razones en los corazones para quererse. No somos distintos cuando amanecemos, el sol aparece. Por donde pisamos se hace caer.